Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 10 de mayo de 2023 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.com.mx.
El último adiós. Antonio La Tota Carvajal es despedido en estos momentos en la cancha del Estadio León, la que fue su casa durante 16 años.
MedioTiempo.com.
A evitar sorpresas. Esta noche arranca la liguilla del fútbol mexicano. Santos recibe al superlíder Monterrey, mientras que América como segundo de la tabla visita al San Luis.
Esto.com.mx.
Chucky entre algodones. Se confirmó que el delantero mexicano tiene un esguince en el tobillo de grado 2, por lo que estará fuera de las canchas de 4 a 8 semanas y podría perderse la Nations League ante los Estados Unidos.
FoxSportsLA.com.
Los tiempos cambian. Damaris Godínez, jugadora de Chivas, señaló que antes no se hablaba de ningún apoyo para las futbolistas que se convertían en madres. Ahora todo ha cambiado.
ClaroSports.com.
Ventaja Nerazzurri. El Inter de Milán agarró dormido al Milan y le terminó ganando 2-0 en la ida de las semifinales de la UEFA Champions League. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos...
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Es 10 de mayo, son las 5 de la tarde con 2 minutos. Y bueno, antes de iniciar, vaya una felicitación, un abrazo muy, muy fuerte para todas las mamás en este día. Aunque realmente el Día de las Madres debería de ser todo el año. Pero bueno, este día es el día que se festejan y con muchísimo gusto les mandamos un fuerte abrazo a todas las mamás. Señor Bura, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Raúl, igualmente quiero saludarte, Raúl Eduardo. Buenas tardes. Efectivamente me sumo a la felicitación para todas las mamás. Y vamos a platicar acerca de los playoffs de la NBA. El día de hoy pueden terminar 2 series. Vamos a tener ya a 2 finalistas de conferencia y también... Vamos a platicar acerca de la NFL porque van a conocer los partidos que se van a jugar en Inglaterra, en Alemania, también el Viernes Negro, igualmente el partido para el día de Navidad y por el 31 de diciembre.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola Enrique, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. El Inter, me parece, tiene un pie en la final de la Champions. Fue mucho mejor hoy que el Milán, al que le hizo mucha falta, muchísima falta, Rafael Leao, su mejor hombre. Platicaremos detalles, por supuesto, y a un par de horas de arrancar la liguilla aquí en México con la visita de Rayados a Torreón.
Vámonos a León, Guanajuato, con Paco Montes. Paco está ahí en el Estadio de León, en donde hubo un último adiós a don Antonio Carvajal. ¿Cómo estás, Paco? Buenas tardes, adelante.
Raúl, amigos, qué placer saludarles. Y sí, bueno, pues estamos aquí en el Feudo de la Fiera, el Estadio León, donde ya hace unos instantes acaba de culminar el homenaje que le realizó el Club León al legendario Antonio La Tota Carvajal. Evidentemente, bueno, pues en la mañana se hizo la misa de cuerpo presente, después se hizo un recorrido ahí a su viejo barrio, el barrio de San Juan de Dios, donde tenía su vidriería, y después se trajo aquí el cuerpo para que la gente pudiera despedirlo. Vino un poco más de 100, 200 personas que hicieron el esfuerzo para venir a despedirlo, entre lo que fueron familiares, amigos, obviamente sus chicos de la búsqueda. Y bueno, Jesús Martínez Murguía, el presidente de la institución felina, habla acerca del legado que deja el gran Cinco Copas.
Porque él siempre fue muy sincero con él, con sus sentimientos. Lo dijo en una entrevista, yo me pude haber ido a jugar a cualquier lugar del mundo y me quedé por el amor a los colores. Hoy eso se ve muy poco, así que mis respetos y quisiera tener puros Don Antonio Carvajales en mi equipo. Tenemos las puertas del estadio abiertas para recibirlo, porque yo creo que la gente se quiere despedir de él, porque, reitero, es un tipo muy importante para esta ciudad y para este país, y es una gran persona.
Para León como tal, como institución, ¿qué significa?
Muchísimo, ¿no? Hoy nace una leyenda, que es Don Antonio La Tota Carvajal, defendió a muerte este escudo, la gente lo quiere por eso, y qué mejor que darle este reconocimiento en su estadio.
También pudimos platicar, Raúl, amigos, con su hija, Rosa María Carvajal. Obviamente le dimos el pésame a ella y a toda su familia, y explicó, bueno, pues la importancia de Don Antonio, no solamente en la cancha y con todo lo que logró, sino con el tema que generó por ayudar a los demás, sobre todo con estos jóvenes de la búsqueda.
Pues muy emocionante, porque hace muchos años no tocábamos esta cancha toda la familia, y bueno, aquí hubo momentos de muchos triunfos con el León, él siendo entrenador, de muchas satisfacciones, también de derrotas, también momentos difíciles cuando el equipo no marchaba bien, pero esto lo llenaba él siempre, o sea, nunca más quiso volver al estadio después de retirarse, jamás. Papá, ¿por qué no vas? No, me vuelven los recuerdos y eso, y me da nostalgia, entonces pocas veces vine.
Ahí las palabras de Rosa María Carvajal, y bueno, pues mencionar que León cumplió con todos los protocolos funerarios, pero quienes no se hicieron presentes para nada, Raúl, fue gente de Federación Mexicana de Fútbol, Selección Mexicana, ni la Liga, aun cuando, bueno, pues la leyenda evidentemente le dio tanto al balompié mexicano.
Paco, muchísimas gracias. Paco, estaba pensando el día de hoy, Toño dirigió mucho tiempo, en varias ocasiones, a León, pero habrá jugado en este estadio, porque su carrera larga fue en la Martinica. Este estadio se inauguró en 66, cuando Toño se retira.
Ya no alcanzó a jugar un partido como tal, como profesional, sí tuvo por allá algún amistoso, pero ya lo único que realizó en este inmueble fue ser director técnico. Eso también nos comentaba por ahí Rosa María, pero evidentemente, bueno, pues es un tipo que deja un legado espectacular, y León, bueno, pues le prestó el inmueble a la familia, aquí estuvo Jesús Martínez Murguía, y pues tratando de homenajearlo como lo merecía este extraordinario ser humano, Raúl.
Muchísimas gracias, Paco, tienes razón, un gran ser humano. Gracias, Paco.
Abrazo, Raúl, buena tarde.
Bueno, pues, curioso, ¿no, Enrique? Nunca pudo jugar en este estadio. Cuando se inauguró este estadio, él se acababa de retirar un par de meses antes.
Sí, Raúl, sí, porque este estadio, el Estadio León, se inaugura el 1 de febrero de 67 y básicamente lo construyó para el Mundial de México 70, y se inaugura con un Santos en contra de River. Entonces, como mencionas, la gran parte de la carrera la juega en la Martinica, que además, bueno, también se construye a principios de los años 60. Y lo que sí me parece que es de muy poca clase y categoría, aunque no me sorprende, la Federación Mexicana de Fútbol o de la Liga MX, que no haya habido ningún representante. Es decir, por sí tenemos pocas figuras, poca gente con ese palmarés, con esa importancia, con esa trascendencia, pues que no haya alguien que vaya, la verdad se me hace una grosería.
Sí, de acuerdo, Enrique, increíble, increíble, de verdad. Y qué historia esto, ¿no? La que acabamos de escuchar, de que nunca más volvió a regresar al estadio una vez retirado Toño Carvajal, de estas cosas que tienen los deportistas, ¿no? Que no sé si, digo, en este caso no fue cábala, pero sentimientos, y de estas historias que escuchas mucho, que no quiso volver al estadio por melancolía, ¿no?
Y también les platico otra que me platicó un día, cuando le pregunté, Toño, ¿no juegas cascaritas de repente? Dice, no, jugué algunos amistosos y ya no vuelvo a jugar, y prometí no volver a jugar. Le digo, ¿por qué no te dan ganas? Dice, sí me dan ganas, pero no quiero que cualquier persona vaya y diga, yo le metí un gol a Carvajal, prefiero no jugar. En fin, descanse en paz, don Antonio Carvajal. Y pasando a otra cosa, Raúl Eduardo Enrique, el primer partido de hoy es Santos contra Monterrey, el equipo de la Comarca Lagunera, que terminó en 13º lugar contra el líder general del torneo. No sé, ahora, como se han dado las situaciones, hay que recordar que este es un partido de alto, muy alto riesgo, muy alto riesgo, tanto en la Comarca Lagunera como en Monterrey. O sea, esperamos que no vaya a haber problemas y que se hayan tomado las medidas necesarias,
Ojalá así sea, y efectivamente es una gran rivalidad regional esta que tiene el equipo de Santos en contra de Rayados de Monterrey, en donde pues la lógica indicaría que Monterrey debería avanzar. Sin embargo, pues ya con lo que sucedió el fin de semana con Santos eliminando a Pachuca, la forma en la que los eliminan, muchas veces se han dado historias así, en donde aunque no te dan ninguna posibilidad, resulta que al final pues se puede llegar inclusive hasta una final. Pero pues debería ser Monterrey el que llegue a la siguiente ronda, y pues por lo pronto ojalá no haya desmanes.
Este fue el primer partido del torneo para ambos equipos. 4-3 ganó Santos en aquella ocasión. Si hacemos memoria, Santos arranca muy bien el torneo y después es cuando viene el descenso del equipo de la Comarca Lagunera. Rayados se mantuvo todo el torneo. Fue un muy buen partido aquel que abrió la temporada en Torreón para los dos equipos. Yo también creo que la diferencia entre los dos es mucha hoy. A dos partidos veo prácticamente imposible que Santos pueda avanzar, aunque historias de estas en la liguilla hemos tenido muchísimas.
No, pausa, no se vaya, ya regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Puebla, Puebla, en 1120 de AM. Y Atlacomulco, Estado de México, en 104.7 de FM y 1170 de AM. Marcamos diferencia. No te vayas. Disfruta toda la pasión del deporte con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
No es hora de un solo jugador. Es el producto del esfuerzo de todo el
equipo. ¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos,
abriendo la conversación.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Países Bajos, donde Santiago Jiménez, actual jugador del Feyenoord, podría perderse el debut en la Champions League de su equipo para la próxima temporada, ya que la UEFA determinó que la sanción del mexicano que vio la expulsión en el juego ante la Roma será de 2 encuentros, por lo que no verá acción en el inicio del torneo europeo. Esto de concretarse el título para el Feyenoord en la liga holandesa, donde en el fútbol de los Países Bajos solo el equipo campeón tiene boleto directo a Champions League. Llegamos a Italia, donde José Mourinho, técnico de la Roma, negó rotundamente los rumores de los últimos días que lo han relacionado con el Paris Saint-Germain. Si el PSG me busca, no me ha encontrado, no han hablado conmigo. Soy feliz aquí, no puedo esconderlo. Los jugadores son fantásticos, tienen una empatía tremenda entre ellos. Trabajo para la gente y la he visto feliz, eso es lo importante, dijo Mourinho. Cerramos en España, donde Lionel Messi mandó un emotivo mensaje a Sergio Busquets, quien confirmó que a final de temporada dejará al Barcelona después de 15 temporadas. En la cancha siempre con el 5, pero en realidad como jugador y como persona eres un 10. Te deseo lo mejor en tu nueva etapa y siempre, tanto a ti como a toda tu familia. Fueron tantos los momentos que pasamos juntos, muchos buenos y también otros complicados que quedarán para siempre. Se lee en la publicación de Messi. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Los cuartos de final de la Liga MX arrancarán el día de hoy, ya en unas cuantas horas. El América visitando al Atlético de San Luis. El campeón de goleo, Henry Martín, bueno, pues llega con su equipo como favoritos para ganar este partido. Las Águilas tendrán que sacar un resultado positivo para regresar a casa y tratar de meterse a las semifinales. Y hablando de este partido, nos vamos a San Luis con Ituriel Pérez, al que saludamos. Ituriel, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
¿Cómo estás, Raúl? Qué gusto saludarte. Saludos también para Enrique, para Raúl Eduardo. Qué gusto saludarlos. Excelente tarde. Sí, prácticamente todo listo para el compromiso de esta noche en el Estadio Alfonso Lastra Ramírez. Un Atlético de San Luis que, por supuesto, llega motivado después de haber dado la sorpresa, la campanada el pasado fin de semana ante los Esmeraldas de León. Y tuvimos la oportunidad de platicar en exclusiva justamente para la Fórmula E con el técnico del conjunto potosino, el brasileño André Jardín, que sobre todo analizó puntualmente cómo enfrentar al conjunto americanista. Si les parece bien, vamos con las palabras del técnico de Atlético de San Luis.
No sé si es la más importante, pero por cierto, una de las más importantes, ¿no? Es difícil de jerarquizar así, porque ya he jugado partidos tan importantes, el mismo aquí ante Pachuca en la liguilla, en la primera liguilla que jugamos. Bien, pero me gusta mucho de tratar siempre el próximo partido como lo más importante, ¿sabes? Cómo es. Es un equipo que te genera mucho, ¿no? Que ataca mucho bien los espacios, que se acomoda bien la cancha, tiene una capacidad de atacar muy grande. Tal vez la equipo más ofensiva, me parece, de la liga, junto con Monterrey, junto con Toluca, pero me parece ser la equipo que busca más, ¿sabes? Atacar con más gente. Esto es para mí sin duda la marca mayor de este América, que junto con la calidad individual que tienen, transfórmalos en un equipo poderosísima, peligrosísima. Entonces hay que tener todo, es un partido que para ganarlos tiene que ser una partida perfecta.
Perfecto, pues ahí suenan las palabras de André Jardín, quien también habló de un tema que seguramente llamará mucho la atención a los aficionados, sobre todo a los potosinos, el segundo partido en cuanto a ausencia se refiere para Marcelo Trapito Barovero. Su lugar seguramente será tomado por Andy Sánchez, quien lo hizo muy bien en el partido allá en el Estadio León, y justamente sobre este tema vamos a escuchar de nueva cuenta al técnico brasileño.
Sánchez, bien, de facto no nos sorprendió mucho aquí, porque lo vemos trabajando todos los días, y aún de estos que trabalha muito sério, respeitou sempre a hierarquia que tem Barovero, que é um porteiro muito seguro, muito importante a nós, que para mim foi um dos melhores porteiros aí de todo o campeonato, novamente. Então, Andrés, apesar de estar trabalhando muito bem, de treinando muito bem, estava esperando seu momento chegar, talvez se acelerou um pouco, não imaginamos que fosse agora, mas para mim está preparado.
El comentario de André Jardín, y sobre todo, bueno, pues la confianza que le ha dado y la total confianza que le ha dado al joven técnico, al joven portero del conjunto Potosí. Es el tercer portero, por cierto, mi querido Raúl, el reporte que te tengo desde San Luis Potosí.
Gracias, Ituriel, un abrazo hasta San Luis Potosí, muchísimas gracias. Y mira, Enrique, Raúl Eduardo, otra cosa que se me había pasado a mí al menos de estos partidos de liguilla, cuando un equipo es inferior, el técnico del equipo de San Luis, no, perfectamente, él preparó un partido para ganarle al América, para competir contra el América, y esa es otra ventaja que tienen los equipos que vienen de recalificación, ¿no? Vamos a prepararnos para un partido, ya el que sigue veremos, pero por lo pronto vamos a prepararnos para el día de hoy. América favorito, pero caramba, yo ya no sé si los equipos estos van a dar más sorpresas. Creo que en dos partidos, como dice Raúl Eduardo, Enrique, ya es muy complicado, ¿eh?
Sí, es cuando se exhiben mucho más las diferencias, porque puedes quizás tener suerte en un partido, pero que lo hagas en dos tacos está muy complicado. Ahora, lo que consiguió San Luis, pues sí, es de llamar la atención, porque en el partido frente a León se van rápidamente abajo en el marcador y después le dan la vuelta y no hubo ninguna posibilidad para León. Y es interesante lo que hace este técnico brasileño Jardín, que él fue el que llevó a Brasil a ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020, aunque bueno, fue en el 2021. Y fue un equipo que terminó en la posición número 12 en la tabla, que perdió dos de los últimos tres, que perdieron en total 8 juegos de 17. Pero ya están en esta fase de cuarto de final por el sistema tan benévolo que tiene el fútbol mexicano.
Si vemos los partidos del San Luis, desde que jugó contra el América por allá de la jornada 7, le había ganado a Mazatlán de local, le había ganado a Querétaro de local, muchos empates, y la sorpresa y la campanada viene en el partido que gana en León, ¿no? Yo sigo pensando que en León tuvo mucha fortuna y le regalaron un gol muy pronto, ¿no? Pero yo insisto y digo lo mismo que con Monterrey Santos, ¿no? De historias en la liguilla ha habido muchas, pero a dos partidos y equipo contra equipo me parece que el América debería de salir adelante, ¿no? Y el tema del arquero Hernández, que a pesar de que jugó muy bien contra León, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo ahora jugar contra el América, saber la cantidad de gente que te va a ver, que el estadio seguramente será más americanista, la presión es más fuerte, y no es lo mismo que esté él, a pesar de que es muy buen arquero, a que esté Barovero, ¿no?
Y la experiencia de Barovero para esos partidos, desde luego que influye. Ahora, si este hombre tiene otra vez una buena actuación, pues ya en San Luis podrían estar pensando como el sustituto de Barovero, que ya lo tienen. No digo que ya se vaya la próxima temporada, pero ya dejan de preocuparse por el futuro, porque es un hecho que a Barovero le queda poco tiempo, y es una realidad que este chavo jugó bastante bien. Tiene una prueba muy fuerte contra un equipo que es muy ofensivo y que tiene alguna duda. Bueno, ayer decía aquí precisamente el Tan Ortiz que Sendejas no va a iniciar, que no lo quiere arriesgar, y que si lo mete y está en condiciones, entraría para el segundo tiempo. Me queda muy claro. Y también cómo Enrique el Tano habla de la liguilla, que sabe perfectamente que el objetivo es ser campeón y que no hay otra.
Así es, Raúl. Y mira, en esta fase regularmente tenemos, cuando no había recalificación, del 1 al 8, ¿no? Y entonces, bueno, podía ser que a lo mejor se diera una sorpresa y que el 8 le pegara al 1. Pero en este caso estás hablando de Monterrey, que es el 1, de América, que es el 2, que van a enfrentar al equipo 12 y 13 en el torneo regular. Entonces, las diferencias son mucho más grandes, mucho más amplias a cuartos de finales habituales sin recalificación.
Oye, vamos a ver cómo lo juega, ¿no? Porque América sabemos que ataca mucho y los dos laterales de la América van constantemente al ataque. Fuentes y Layún van mucho al ataque, pero ahí está Vitiño y está Murillo, ¿no? Vamos a ver también a ver si estos dos, que son muy rápidos, muy, muy rápidos, se la juegan a quedarse arriba y hacer daño a contragolpes o se dedican a seguir y a marcar a Layún y a Fuentes, ¿no? Esa me parece que puede ser una clave interesante el partido, porque además América por las bandas de repente le cuesta, ¿eh?
Yo creo que esa es justamente la estrategia que va a poner, que va a tener el equipo de San Luis. Estos dos hombres, Vitiño y Murillo, no son rápidos, vuelan. Y entonces con la salida de los laterales, pues yo creo que ahí va a tratar de jugar a la contra el equipo de San Luis para tratar de sorprenderlo. Esto lo digo porque en un tiro directo vamos a ver. Si vamos a jugar a ver quién mete más goles, estaría liquidado el San Luis. Tiene que tener una estrategia el San Luis para contrarrestar el poderío del América, Enrique.
Sí, desde luego, Raúl. Y además esa estrategia, pues prácticamente ser un paredón con respecto al América, que tiene una gran ofensiva. Y además, no solo es el hecho de que son 180 minutos, sino que el equipo de San Luis tiene que ganar la eliminatoria, porque en dado caso de empate en el global y no está la cuestión de los goles como visitante, si empate en el global, el América avanza por mejor posición en la tabla.
Fíjate, otro absurdo del reglamento, ¿no? Aquí el empate avanza el mejor colocado y en recalificación el empate no le da nada al mejor colocado. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Culiacán, Sinaloa en 88.7 de FM. Monterrey, Nuevo León en 770 de AM y 89.3 de FM. Marcamos diferencia.
No es hora de un solo jugador. Es el producto del esfuerzo de todo el equipo.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
en los deportes.
En el tenis, el argentino Tomás Martín Echeverry venció al francés Luca Banach en la primera ronda del Masters de Roma en dos sets por parciales de 7-6 y 6-3, y el argentino será el próximo rival del serbio Novak Djokovic. En más resultados, el chileno Cristian Garín se instaló en la siguiente ronda tras eliminar al argentino Pedro Cachín en tres sets por parciales de 6-4, 3-6 y 7-6, y se enfrentará con el estadounidense Tommy Paul. En el pentatlón moderno, la mexicana Tamara Vega denunció al actual entrenador nacional, Sergio Escalante, por supuesto abuso sexual cuando ella tenía 16 años, luego de señalar en el documental Atletas frente al espejo un abuso que sufrió por parte de un entrenador. A través de una entrevista, la pentatleta dio el nombre del entrenador y señaló: "No tenía a nadie más, se comienza a dar otro tipo de acercamiento y se dio el abuso que se convirtió en sistemático por 5 años. Todos lo sabían y nadie hizo nada. Me salí del equipo y recuerdo que me dijo que se encargaría de que yo nunca volviera a clasificar a unos Juegos Olímpicos y lo cumplió porque califiqué y no me llevó. Me siento constantemente amenazada por él. Solicito que se siga con la investigación para que no pueda acercarse a ningún atleta más y pague ante la ley por los abusos cometidos en los últimos 16 años. Y en el básquetbol de la NBA, Joel Embiid lideró la victoria de los Sixers de Filadelfia por marcador de 115 puntos por 103 sobre los Celtics de Boston con 33 puntos personales. Y Filadelfia toma ventaja en la serie 3 juegos por 2 a una victoria de clasificarse a las finales de conferencia. La serie se traslada a la casa de los Sixers para el juego 6 este jueves.
Bueno, ayer platicábamos que el calendario de la NFL se da a conocer mañana, a las 6 de la tarde inicia la transmisión, pero que la NFL también iba a ir soltando, Raúl, una serie de partidos, y así sucedió el día de hoy. Ya sabemos cuáles partidos se van a jugar en Inglaterra, cuáles se van a jugar en Alemania, también el Viernes Negro, el 25 de diciembre y el 31 de diciembre. Entonces, si no saben qué partidos son, con muchísimo gusto, por eso estoy. El 1 de octubre va a jugar Atlanta visitando a los Jaguares de Jacksonville, los Jaguares que van a ser los únicos que van a tener dos partidos en Europa este año, que por cierto nunca antes se habían desarrollado tantos partidos en el viejo continente como va a ser este año, que van a ser 5. Entonces este partido Atlanta contra Jacksonville va a ser en el estadio de Wembley, 1 de octubre. El 8 de octubre, la semana siguiente, Jacksonville va a fungir como visitante en contra de los Bills de Buffalo, y este partido va a ser en el estadio del Tottenham, también en Londres. Una semana después, 15 de octubre, los Cuervos de Baltimore estarán visitando a los Titanes de Tennessee, también en el estadio del Tottenham, y luego hace una pequeña pausa para ir a Alemania, para jugar en Frankfurt. El año pasado, por primera ocasión en Alemania, se jugó un partido de campaña regular, pero fue en Múnich, aquel de Tampa Bay en contra de los Halcones Marinos de Seattle. Ahora, el 5 de noviembre, Miami estará visitando, entre comillas, a los Jefes de Kansas City, que va a ser, por cierto, Raúl, la primera ocasión que Tyreek Hill, el Cheetah, el gran receptor del equipo de los Jefes de Kansas City, campeón con ellos, pero que el año pasado se fue a los Delfines de Miami, se suponía o se pensaba que pues para esta campaña iba a jugar, sí, porque ya sabía, contra Kansas City, pero en Kansas City. Pero bueno, este partido va a ser en Frankfurt. Y una semana después, el 12 de noviembre, Indianapolis estará enfrentando a los Patriotas de Nueva Inglaterra, también en el estadio de Frankfurt. En Londres se viene jugando desde el 2007, ha crecido notablemente la popularidad del fútbol americano en el viejo continente. Sin embargo, estaba leyendo una información, Raúl, en el sentido de que perfilaban a Alemania como el mercado más importante en cuanto a seguidores de la NFL en el viejo continente.
Ese de Miami, Kansas, está bien interesante. Oye, Kansas y Nueva Inglaterra, ¿los dos son locales, Enrique, en Europa?
Sí.
Pues te digo, sí, porque sí. Al final, pues digo, Kansas el campeón y uno de los mejores equipos de los últimos años, de los más importantes, y los Patriotas, no se diga, ¿no? Raro que salgan de Estados Unidos y dejen uno de sus partidos como locales, ¿no?
Sí, lo que pasa, Raúl, es que ahora, como se añadió un partido más al calendario, ¿no?, que cada equipo tiene 17, 9 en casa, 8 en gira, o al año siguiente es al revés, Entonces, ese partido que resta como locales son los que está utilizando la NFL para hacer estos partidos fuera de los Estados Unidos. Entonces, bueno, me parece que es una medida interesante, porque antes con 8-8, pues sí estaba complicado el quitarle a los abonados un partido de temporada regular, pues sí era un golpe fuerte.
Sí, sin duda. Oye, para los que nos gusta tanto la NFL, Enrique, que nos vamos preparando y mentalizando, ahí me parece que 2 meses son los que se juegan a las 11 y a las 2, en lugar de a las 12 y a las 3, que es cuando estamos acostumbrados, ¿no?
Sí, de acuerdo, porque pues ya sabemos que aquí resulta que la gente se enfermaba. Y entonces se quitaron la cuestión del horario de verano. Y pues sí, en Estados Unidos cambia para fines de octubre, principios de noviembre. Entonces, hasta ese momento es cuando los partidos pues van a ser, como estamos acostumbrados, a las 12 del día, 3 de la tarde, y el partido el lunes en la noche por ahí a las 7 y cuarto, ¿no? Pero mientras tanto va a ser todo una hora antes. Y bueno, pues también ayer lo mencionábamos, que por primera ocasión se va a aprovechar el Viernes Negro, un día después del Día de Acción de Gracias, cuando se realizan 3 partidos, que fue el primero Detroit, el segundo los Vaqueros, y luego pues que hay un partido más, pero sin un equipo fijo, quedaba esa ventana. Y entonces Amazon, que desde el año pasado transmite los partidos de jueves y que por cada temporada paga $1,000 millones, bueno, pues ahora van a tener también su partido del Black Friday, y es el 24 de noviembre, y va a ser Miami visitando a los Jets de Nueva York. Entonces vamos a tener a Aaron Rodgers con los Jets en contra de los Delfines, una rivalidad divisional. Es un gran partido, Raúl.
Es un gran partido, Enrique, y digo, la NFL nunca hace las cosas porque sí, tú lo has dicho muchas veces, ¿no? Para mí, el hecho de que el primer partido de Black Friday sea en Nueva York tiene un motivo, ¿no? No es lo mismo Nueva York que cualquier otra ciudad de Estados Unidos.
Y si le sumas el factor Rodgers, pues entonces es todavía mucho más atractivo. Luego, el lunes 25 de diciembre van a jugar Gigantes en contra de Filadelfia. Estos equipos que se enfrentaron en la postemporada, y es que hay que recordar que vamos a tener 14 duelos este año que se presentaron en la postemporada y en general en la campaña regular, pero se repiten todos los juegos de la fase divisional, de los juegos de campeonato y el Super Bowl mismo. Habrá que ver el Super Bowl, el de Filadelfia contra Kansas City, que se van a enfrentar este año. Yo no sé si la NFL lo vaya a colocar en la semana 1, el jueves inaugural, 7 de septiembre, me parece que sería muy interesante, aunque hay algunas voces que dicen que sería en la semana 2. Y luego, el 31 de diciembre, estará jugando Cincinnati en contra de Kansas City, que pues es un juegazo, y que fuera precisamente el juego de campeonato de conferencia de la temporada pasada. Entonces, está muy bueno el calendario, y bueno, pues ya mañana, tengo entendido que en las primeras horas de la mañana van a soltar algunos partidos, y el grueso del calendario, Raúl, a partir de las 6 de la tarde.
Pues a esperarlo con ansias, Enrique.
a ver qué pasa con tus Vikingos y con los Vaqueros de Raúl. Bueno, dentro del básquetbol de la NBA, pues comentar también que el día de ayer los 76 de Filadelfia dieron un paso importantísimo para llegar a la final de la Conferencia del Este. Vencieron 115-103 a los Celtics de Boston. Boston que llegó a la final de la NBA el año anterior, que perdieron en contra de Golden State. Ahora están cerca de quedarse en el camino. Es además el problema para ellos que el siguiente partido, el número 6, va a tener que ser en Filadelfia. Mientras que los Nuggets de Denver le ganaron 118-102 a los Soles de Phoenix. Denver gana los dos primeros, Phoenix gana los dos siguientes, y ahora este partido lo ganan los Nuggets de Denver. Y en el caso de Nikola Jokic, el 2 veces jugador más valioso de la liga, tuvo un nuevo triple doble, que es tener doble dígito en 3 categorías, casi siempre son puntos, rebotes y asistencias. Tuvo 29 puntos, 13 rebotes y 12 asistencias. Y también establece marca de triples dobles en un juego de postemporada para centro. Él tiene ya 10 partidos superando la marca que tenía Will Chamberlain. Y además ha logrado triple doble en 2 de los últimos 3 partidos, Nikola Jokic. Y el día de hoy, pues ya hace unos cuantos instantes inició el partido de Miami contra los Knicks. Miami con ventaja de 3-1. Y a las 8 de la noche, los Lakers visitando a los Guerreros de Golden State. Golden State que se juega la vida el día de hoy para mantenerse todavía en estos playoffs y luchando por llegar a una nueva final este equipo que es una auténtica dinastía, pero los Lakers tienen ventaja de 3-1. Y comentar acerca del béisbol de las mayores, el día de ayer los Rojos de Cincinnati dieron de baja a Luis César, pitcher mexicano, que estuvo en el Clásico Mundial de Béisbol, trabajó muy poco ahí, inclusive dejó al equipo mexicano un poco antes para buscar un sitio con los Rojos de Cincinnati, lo obtuvo como quinto abridor, pero lamentablemente le fue muy, muy mal a Luis César y entonces lo dejan en libertad los Rojos de Cincinnati. Y el béisbol de las mayores, falta que lo haga oficial, pero el año próximo habrá partidos en Londres, así como el mes próximo también va a haber partidos en Londres del béisbol de grandes ligas que estarán jugando los Cachorros de Chicago en contra de los Cardenales de San Luis. Bueno, el año próximo serán los Mets de Nueva York en contra de los Phillies de Filadelfia. Y en México, el año próximo, pues también es prácticamente un hecho que serán los Astros de Houston en contra de los Rockies de Colorado. Me parece que tenemos que hacer una pausa, así que vamos a mensajes y volvemos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Hermosillo, Sonora en 91.5 de FM. Nogales, Sonora en 89.1 de FM. Y Cuernavaca, Morelos en 106.9 de FM. Abriendo la conversación.
No es hora de un solo jugador. Es el producto del esfuerzo de todo el equipo.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Fútbol y maternidad.
Por un salario mínimo, vacaciones, una jornada laboral digna y el derecho a ser madre. Porque podamos hacer compatible nuestra vida y nuestro trabajo.
Ahora es el momento de que se nos reconozca como trabajadoras y de que se tengan en cuenta nuestros derechos como en cualquier otra profesión.
Desde 2020, la FIFA determinó nuevas reglas de protección por maternidad a las jugadoras, obligando a los clubes internacionales a mantener los contratos de las futbolistas y una parte de sus sueldos. Dicha reglamentación surgió tras múltiples casos internacionales como el de la noruega Ada Hegerberg, quien no asistió al Mundial de Francia 2019 como protesta tras haber recibido el Balón de Oro un año antes. A ella se sumaron la selección de Dinamarca y en España, 13 de los 16 equipos anunciaron una huelga al inicio de la temporada 2019-2020 exigiendo sus derechos laborales, encabezadas por la guardameta y capitana del Athletic Club, Ainhoa Tirapú.
Siempre digo que las veteranas que estaban por delante nos allanaron el camino a nosotras, nosotras se lo estamos allanando a las que vienen por detrás y ellas allanarán el camino a las que vienen por detrás, pero lo que no podemos es ser inactivas y no luchar por nuestros derechos.
En la Liga MX, el permiso de maternidad fue aprobado durante la temporada 2021-2022 por reglamentación de la FIFA, obligando a que los clubes mexicanos faciliten la reintegración de las jugadoras que decidan ser madres y ofrezcan apoyo médico y físico, manteniéndoles 2/3 de su salario y la baja obligatoria de mínimo 14 semanas. La Liga MX femenil cuenta actualmente con al menos 8 jugadoras que combinan su maternidad con el fútbol de alto rendimiento, con salarios que van en promedios desde los 4.500 pesos hasta más de 90.000. Damaris Godínez, jugadora de Chivas, vivió el antes y después de la implementación de esta regla con la llegada de su pequeño Thiago, quien nació casi a la par de la Liga MX femenil en 2017.
No miraba a mamás en la liga, era algo muy nuevo, o sea, no, yo no sabía qué iba a pasar, si íbamos a poder jugar las mamás o no, si ibas a poder entrenar, porque pues tenías una responsabilidad muy grande, que es pues un hijo. Pues al final de cuentas lo hice así, con miedo, con dudas y así, y fue un proceso muy difícil el el ser mamá y tener un sueño, pero ahora poder cumplir mi sueño y estar orgullosa de mi niño y, no sé, también pues que las otras mamás vean que sí se puede jugar, tener bebés, tener familia. Siento que eso es lo mejor que me ha pasado.
La industria futbolística cuenta hoy con más mujeres trabajando en diferentes ramas, desde preparadoras físicas, masajistas, psicólogas y nutriólogas, así como Maite Martínez, quien se convirtió en mamá durante el Mundial de Qatar, combinando sus labores como nutrióloga de la selección nacional desde hace 9 años al frente del área. Para la Fórmula es Betsabe Rosales.
Gracias a Betsabe Rosales. Qué buena nota esta, Raúl, sobre todo de concientización, porque pues ves a las jugadoras y pues muchas veces como que uno se olvida que tienen una vida fuera de las canchas y mucho más complicada que la de los hombres en muchos aspectos, porque pues el hombre se va, hace su trabajo, regresa, pero pues las mamás son finalmente quienes tienen a los niños, quienes tienen que cuidarlos en un porcentaje muy elevado, si es que cuentan con alguna pareja. Entonces es un mundo completamente distinto, es doble o triple esfuerzo el que hacen para dedicarse a sus actividades, en este caso de lo que hablaba Betsabe relacionadas al deporte.
Completamente de acuerdo, Enrique. Y yo te diría, mucho más complicado, la verdad, ser mujer que hombre por muchos aspectos. Y digo, al final, aquí cuando hay cosas hormonales que las mujeres no pueden detener y tienen que seguir la vida de deportistas, hay muchas historias bien interesantes de esto. Y me parece sensacional que la FIFA lo haya ya regulado y que todas las ligas lo estén normalizando. Y que sea un derecho como debe ser, ¿no? Tal cual, pero una nota buenísima de Betsabe.
Sí, de acuerdo. Inclusive en Estados Unidos ya ganan lo mismo las integrantes de la selección de fútbol, las mujeres, que los hombres, ¿no? Entonces, eso me parece que es algo muy interesante. Y por cierto, relacionado a esto del deporte en nuestro país con las ligas profesionales, el día de ayer Julissa Uriarte se convirtió en la segunda umpire en el béisbol de la Liga Mexicana, y los Sultanes de Monterrey se convierten en el primer equipo en México que tienen a una coach. Se trata de Justine Siegel, que es de los Estados Unidos, que ya ha trabajado con algunos equipos en los Estados Unidos, incluyendo Grandes Ligas. Ella es la coach de primera base de los Sultanes de Monterrey. Entonces, pues están llegando a posiciones que parecen muy importantes, en donde nada tiene que ver el género, lo importante es la capacidad.
Absolutamente de acuerdo, Enrique. Qué buena nota también. Y yo te voy a contar otra, ¿no? Ligada a este tema del embarazo que estábamos platicando y a cómo evoluciona el mundo cada día. Hace poco, Stephanie Mayor y Blanca Sierra, dos jugadoras de Tigres muy buenas, seleccionadas nacionales, son pareja y anunciaron que van a ser mamás las dos, ¿no? En la cuenta de Instagram de Blanca Sierra, ¿no? Lo cual también me parece fenomenal, ¿no? Que además del tema que habíamos escuchado del embarazo, que nos vayamos metiendo en la cabeza es esto que es ahora una realidad, ¿no? Y que somos seres humanos todos, ¿no?
Totalmente de acuerdo, Raúl. Totalmente de acuerdo. Pues es una gran nota y, bueno, también ligada, por supuesto, al día que estamos hoy, 10 de mayo. Oye, Raúl, ayer mencionabas que tú pensabas que finalmente el Inter era mejor que el Milán. Raúl y yo nos quedábamos con el Milán. Y bueno, pues el día de hoy el fútbol y el Inter te dieron la razón.
Sí, llegaba mejor al partido el Inter y se le sumó la baja de Rafael Leao, que no pudo jugar el partido. Leao es el mejor jugador de Milán, el que más desequilibra al frente, fundamental en la eliminatoria contra el Nápoles. Y si no juega Leao, el Milán es muy chato. Adelante, tenía que hacer un partido perfecto el Milán en cuestión defensiva y no lo hizo, ¿no? Recibieron dos goles muy pronto, Edin Dzeko en un tiro de esquina, Edin Dzeko que sigue haciendo goles, a todos lados donde va Seco hace goles, y el otro de Mkhitaryan, que también aprovecha un error defensivo del Milán, y al minuto 11 ya iban 2-0. Después pudo hacer otros dos o tres goles el Inter, perdón. En los primeros 25 minutos el Milán estaba desconcertado y el Inter llegó muchas veces. Al final solamente fueron dos goles. El Milán tendrá que hacer una proeza el próximo martes en el partido de vuelta. Mucho mejor el Inter hoy. En el estadio, San Ciro, vamos a darle su crédito a Ciro Gómez Leiva, por favor, Enrique, que lo escuché en la mañana. Gracias por la aportación cultural, que se dice San Ciro, no San Ciro.
Sí, efectivamente, decía Ciro hoy en la mañana. Él sí es Ciro con C, el otro es Ciro, que es italiano y con S, pero que un amigo italiano le dijo que la pronunciación era así, era San Ciro. Efectivamente, hoy lo decía Ciro en la mañana. Y la semana próxima se van a enfrentar en el mismo estadio, aunque cuando juega como local la escuadra del Inter, entonces se llama el Giuseppe Meazza. Está muy, muy complicado, efectivamente, para el Milán. Bueno, ¿se parece, Raúl? Vamos con Eduardo Ortega, que nos habla acerca de Tigres, que el día de mañana estará enfrentando en cuartos de final al Toluca.
Amigos de la Fórmula E, los saludo con mucho gusto. Para los micrófonos habló André Pierre Gignac. Situación interesante, ya que nunca habla y platicó sobre temas interesantes, comentando que en Toluca se le hace muy complicada y muy difícil la cancha y el horario de mediodía, por lo que será importante tratar de sacar una ventaja en el estadio universitario. Y también comentó que tienen que explotar esa juventud y experiencia que tiene actualmente la plantilla felina. Escuchemos lo que dijo el francés en conferencia de prensa.
Lo tuvo bien, hace 3 meses después del gol de Pumas era el mejor. Y tenía 5 goles en 6 o 7 partidos. Pasó lo que pasó, situaciones difíciles, he pegado los postes, hubo porteros que contra nosotros eran supermanes y después vimos partido después que hacían falta de manos, era cosa de locos, porque sabemos que contra nosotros es un partido que hay que jugar a 200%, así que yo estoy muy tranquilo, yo... sé que siempre me va a caer una pelota, a veces no va a entrar, a veces va a entrar, últimamente no anduve muy fino, pero estoy aquí, tengo las situaciones, hay porteros, hay palos, hay mis pies que a veces fallan, pero es parte del show de ser centro delantero. Después lo que va a elegir el entrenador, pues yo lo voy a aceptar.
Y de las dudas que tiene Robert Dante Siboldi para el partido ante el Toluca son las de Luis Quiñones, que muy probablemente sí tenga minutos como cambio, ya que no se ha terminado de recuperar de esa luxación que tiene en su hombro, mientras que Fernando Gorriarán está prácticamente descartado para poder tener acción en el duelo ante los Diablos. Y es lo que tenemos en información deportiva para la Fórmula ES, Eduardo Ortega.
Muchas gracias, Eduardo. Y por último, Raúl, mencionabas que Busquets, después de 15 años con el Barcelona, ya se va.
Oficialmente, Enrique, lo anunciaron hoy el Barcelona y Sergio Busquets en conjunto. Al terminar la temporada, se va. El jugador con más títulos en el Barcelona, Lionel Messi con 35, luego Andrés Iniesta con 32, Sergio Busquets 31. Con la liga que seguramente conseguirá el Barcelona, empatará Andrés Iniesta como el segundo jugador con más títulos en la historia del Barcelona.
Un jugador de época, indiscutiblemente. ¡Nos vamos, Raúl!
Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes, esperamos el día de mañana. Quédense con Pepe Cárdenas.
Eres la estrella que brilló por más tiempo en mi corazón y que la vida a mí me dio.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.